Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, Restaurante y Bar presenta Ale Expuesto.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Alex Puesto, este podcast que usted puede disfrutar en mi canal de YouTube, Alex Blanco TV, y también en todas las plataformas de audio digitales, Spotify, Apple Podcast, la que quiera, la que usted guste, la que usted elija, ahí nos escucha. Y si quiere ver el podcast, porque le recuerdo que hago dinámicas con mis invitados, con fotos, si quiere ver las imágenes, bueno, vaya a mi canal de YouTube, se suscribe y le da la campanita y nos ayuda. Y en esta ocasión, usted sabe que normalmente yo traigo a mis invitados aquí al estudio. Nos gusta tenerlos presenciales, pero ya lo he comentado, he tenido, pues creo que este va a ser mi tercer invitado a la distancia. Y cuando los tengo a distancia es porque vale la pena. Vale la pena porque además fue mi compañero, convivimos muchos años, trabajamos muchos años en Telemundo. Es un reconocido periodista de muchos años en Estados Unidos, pionero. Yo lo considero como uno de los pioneros en Estados Unidos de habla hispana, narrador, relator, conocido por su grito de gol, ya muchos años de experiencia en los Estados Unidos, una figura que ha trascendido las fronteras, aparte en el idioma, en el inglés, lo conoce todo el mundo, un buen amigo, al que hace mucho no veo en persona, pero ya lo tengo aquí a la distancia y tenemos mucho de qué platicar, no solamente de fútbol, muchas anécdotas de muchos años que convivimos juntos. Andrés Cantor está aquí de invitado en el expuesto. Andy, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Alejandro? Un abrazo. Muchas gracias por tenerme y te felicito porque soy uno de tus fieles seguidores en el expuesto.
Gracias, gracias, Andy. Pues aquí andamos. Digo, tú has visto, creo que si te has metido al formato, es una charla nada formal, es platicar de fútbol, de la vida, de nuestras experiencias. Hace ya mucho tiempo que te conozco, estaba haciendo las cuentas, nos conocimos en el 2002, por ahí, de más o menos, si mal no recuerdo, digamos ya formalmente cuando yo entré a Telemundo Miami, porque yo estaba en Telemundo Chicago, pero así formalmente sí fue finales del 2002, si mal no me recuerdo, si no me equivoco.
No te equivocas, 25 años casi, 23, 24 años, mucho tiempo. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño. En esa época estábamos empezando a hacer crecer lo que hoy es Telemundo y fue una época realmente muy linda que nos tocó hacer de todo, ¿no? Un poquito los noticiarios en la noche, los juegos del fútbol mexicano, de otras ligas. Muchos viajes y muchos lindos momentos compartidos.
Sí, a ver, fíjate, justo y mucha gente a lo mejor no lo sabe, Andrés, tú eres un hombre que siempre le has metido o te ha interesado la tecnología, ahora que estamos a la distancia, ¿no? Platicando, haciendo estos podcasts con aplicaciones, Zoom o la que usted quiera usar, el Gravio, como le quiera llamar a las aplicaciones, tú siempre te metiste, o sea, tú siempre te interesaste en la tecnología, pero creo que jamás te imaginaste que íbamos a estar platicando de esta manera, ¿no?
No, seguro. Yo siempre digo, Ale, que soy un afortunado de haber agarrado la ola en su momento justo, ¿no? Porque, digamos, la generación que me sigue apenas si puede contestar un email o contestar el teléfono. Y a mí me interesó siempre, soy muy techie, me gusta mucho todo lo que es tecnología y todas las tendencias. Y no me puedo imaginar cómo se va a narrar fútbol dentro de 10 años, ahora que le pusieron el refcam al árbitro, por ahí vamos a empezar a narrar a ras de piso. Es todo muy, muy fascinante lo que está pasando.
Pero fíjate, eres un hombre tecnológico para el día a día, para trabajar en los medios de comunicación, hay que evolucionar. Sin embargo, en la parte de fútbol cancha eres romántico. No te gusta el VAR, ¿no?
No, lo odio, lo odio.
¿Por qué?
Porque me parece que le quita la esencia al juego. A ver, el VAR me parece que podría usarse para instancias dramáticas que realmente valgan la pena. La mano de Dios de Maradona, el gol de Titi Henry con la mano. Y para todo lo demás, si se equivoca, a ver, se equivoca el 9 frente al arco, solo frente al arco y la tira a la tribuna. Se equivoca el arquero en un pase atrás, se le pasa, se le escurre el balón por debajo de la suela. ¿Por qué no se va a equivocar el árbitro? Y esto de lo fuera de lugar milimétrico es lo que más me saca de quicio, me pone. Primero porque te muestran la línea, los vectores, todo muy lindo, pero no te muestran exactamente en el momento del golpeo del balón. Entonces, yo no sé si fue justo, tan preciso como la línea de offside, el momento en que sale el balón. Entonces, dejemos el fútbol como está y gritemos el gol solo una vez. O sea, nos ha adaptado también a los relatores tener que no saber si gritar.
Sí.
A mí me ha pasado ya tantas veces, Ale, que grito, pero me desgarro las cuerdas vocales y de repente van al VAR y me dicen que siempre no. No, no manches.
Te frustra el grito de gol. Sí, se ha pasado,
Sí.
se ha pasado. Oye, pero a ver, entonces lo que tú estás sugiriendo, por lo que entendí, que existe una especie de reto, de challenge, como hay en el fútbol americano. Que a lo mejor un técnico tenga un challenge por tiempo, no sé, estoy hablando ahí, pensando al aire.
Puede
Y
ser.
que dependiendo la jugada, si es una jugada que el técnico considere que de verdad hubo una polémica, que está cometiendo una injusticia, que se utilice ese challenge, ese reto, ¿no?
Sí, ese puede ser un mecanismo. También puede ser que el VAR siga existiendo como tal, pero que no se utilice. Ahora hay cinco instancias en las que se utiliza, que las cambien, que solo se utilice, digamos, en jugadas extremas. Así que el árbitro por ahí no vio el gol con la mano, lo que te dije, una jugada realmente muy violenta que por ahí el árbitro lo agarra lejos, ese tipo de cosas. Y en este Mundial de Clubes hemos visto que, no sé si se usó menos o más, pero se usó en esas instancias puntuales y sí, se anularon algunos goles por líneas finitas, pero yo creo que el VAR podría aportar mucho en esos casos nada más.
Bueno, podría ser una buena idea. A ver si la FIFA nos escucha, si cambia las cosas, no creo. Pero hablando de todos estos cambios, Andy, viene un mundial próximo año, y insisto en la parte, te conozco desde hace mucho tiempo, sé que eres un romántico de este deporte, y ha crecido, o sea, es un mundial que va a tener 48 selecciones por primera vez. O sea, ¿qué te parece el formato? ¿Crees que tenga éxito? Cada vez vemos más fútbol, vimos ahorita el Mundial de Clubes, este experimento donde algunos se quejan que no tienen descanso, había mucho dinero de por medio. ¿Qué te parece el panorama del fútbol actual? ¿Tiene que frenar esto un poquito o ya no va a parar?
Mira, hay algunas voces que me están empezando a convencer de algo que antes del Mundial de Clubes yo pensaba, que es el tema de la saturación de los jugadores. En definitiva, el Chelsea y el Paris Saint-Germain jugaron 7 partidos más en la temporada. Es verdad, con calor extremo, con todo lo que quiera, con las circunstancias que les tocó jugar. Pero el Chelsea se llevó a casa 150 millones de dólares. 150 millones de dólares y dicen que los jugadores arreglaron buenos premios y que cada uno se llevó casi 750 mil dólares de premio. A ver, son figuras que ganan muchísimo dinero y por ahí es lo que vendría a ser, no sé, nada, una propina para vos y para mí, pero para mí me parece que es muchísimo dinero que vale la pena por 7 partidos. Creo que todos demostraron mucho interés una vez que empezó a jugarse el Mundial. Y a mí me pareció fascinante, sobre todo, poder ver enfrentados equipos de distintas latitudes para ver dónde estaba parado cada uno. Entonces, en ese sentido, a mí el experimento del Mundial de Clubes me gustó. Me gustaría, para la próxima edición, si es que la hacen, y seguramente la van a hacer, que se ajustaran los mecanismos de clasificación. Porque ir hacia atrás en la historia para traer al campeón de la Copa Libertadores de hace 4 años o el campeón de la UEFA hace 4 años dejó afuera al Liverpool en su mejor momento, a un buen Barcelona campeón de España. Entonces, no sé, creo que por ahí le pueden encontrar esa vuelta. Con respecto al Mundial que se nos viene, voy a abrir, a mí 48 equipos me parecen muchos, no me gustan, esa es la realidad. Son 39 días de competencia, 104 partidos, clasifican los mejores terceros. Pero bueno, a la luz de lo que yo pensaba antes del Mundial de Clubes y lo que pienso ahora, le voy a dar el beneficio de la duda. Pero on the record, yo te digo, a mí con 48 me parece que es mucho, pues además me parece que diluye la cantidad, la calidad, perdón. Aquí vino el presidente, aquí digo, a mi estudio de radio, el presidente de la FIFA, lo debatí con eso, sobre todo le pedí, le rogué, on the record, que no acepte la idea de Conmebol de los 64 equipos para el 34, para el 30, no sé para cuándo. Y él dice que no se va a diluir la calidad, que el fútbol es mundial y que hay que darle la oportunidad a todo. Bueno, es verdad, se democratiza el fútbol, pero después te pasa lo que le pasó al Auckland City de Nueva Zelanda, que se comió 10 goles con el Bayern Múnich, que caminando, si el Bayern Múnich jugaba 8 contra 11, le ganaba 6 a 0. 11 contra 11 fue 10 a 0 y se quedaron cortos. Entonces, no sé cómo será el próximo mundial, pero a mí obviamente los 48 me parecen muchos.
Y no solo eso, Andy, sino si uno ve las eliminatorias, pues le quita el sabor, ¿no? De tener una eliminatoria más reñida, más competida.
Sí, la realidad, a ver, en Conmebol la realidad es que siempre, por lo general, están ahí en la pelea hasta el cuarto, quinto lugar, siempre están en la pelea hasta las últimas fechas. Bueno, ahora increíblemente están en la pelea hasta el final, hasta el séptimo lugar, que es el que va al repechaje. Y sí, si siguen clasificando 7 de 10, en realidad la eliminatoria no es para ver quién clasifica, sino quién no clasifica. Eso en una eliminatoria, obviamente, de 10 equipos. Y los europeos, ni que hablar, si ya saben que van dos por grupo y en la mitad de los grupos hay países como Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra y países emergentes, digamos, que no tienen ninguna historia futbolera, sin lugar a dudas, van a seguir clasificando los que siempre clasifican y seguirán siendo los animadores de los mundiales los que siempre lo son.
A ver, Andy, aprovechando que tengo aquí y que siempre que me preguntan de la experiencia que tuve contigo y no porque te tenga aquí, que tenga que quedar bien, yo siempre lo he platicado. Si hay alguien que tenía conocimiento, tiene conocimiento, que se prepara, que cuando llega un mundial, un evento, selecciones de CONCACAF, de CONMEBOL, estudiaba, tenía todos los, se sabía los jugadores, ese es Andrés Cantori. Y pues te tengo que aprovechar para hablar de otros temas y de otra perspectiva que me parece muy interesante. Hablar, Andrés, que tú has seguido mucho tiempo el fútbol mexicano, lo has relatado, has hecho entrevistas con gente del fútbol mexicano, en tu programa de radio de fútbol de primera has convivido con mucha gente que ha trabajado directamente en el fútbol mexicano, que son directores técnicos o que fueron futbolistas, conoces bien nuestra liga. ¿Y a qué quiero llegar? Tú como argentino, que te hiciste prácticamente o hiciste tu carrera en los Estados Unidos, que convives con distintas nacionalidades, tienes otra perspectiva de las cosas. A lo mejor tienes una perspectiva muy distinta a lo que nosotros tenemos o vemos desde acá, ¿no? Desde Ciudad de México, desde nuestro país. Y voy a empezar, normalmente hago un ejercicio de fotos donde te pongo una foto y te digo qué te viene a la cabeza, lo primero que te venga a la cabeza. Pero voy a empezar con dos imágenes, quiero tu opinión, de dos técnicos que conoces muy bien y todo lo que pasó alrededor de estos técnicos y quiero tu opinión. A ver, vamos a empezar a ver si me ayuda la producción. Son dos técnicos que vinieron al fútbol mexicano. Bueno, el primero, ahí está, si lo ves.
Sí,
Ahí está
Fernando
Gago. Y lo
Gago,
conoces muy
¿cómo
bien.
olvidarlo?
Lo conoces muy
Sí,
bien.
claro.
Estuvo en Boca de tus amores. Ya regresó al fútbol mexicano y se fue mal de Chivas. Esa es la realidad. Yo quiero tu punto de vista. ¿Te pareció correcta la forma? ¿Está bien que rápidamente hubiera regresado al Necaxa a dirigir en este torneo? ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión es que, a ver, y esto yo lo comenté aquí en Estados Unidos en mis programas también. Desde el punto de vista que los dirigentes ponen estas famosas cláusulas de rescisión, que son nuevas en el fútbol para los técnicos, porque empezaron con los jugadores y ahora de repente los entrenadores también las tienen. Los dirigentes tienen que saber que si el club acepta, te corren el riesgo de perderlo. Todo lo que pasó para mí fue una falla, no sé si una falla, es irrespetuoso de mi parte decir que fue una falla de comunicación, porque obviamente estaba lo legal y lo contractual hasta el día que Boca pagara la cláusula de rescisión de Gago a Chivas. Entonces, Él pudo haber evitado y haberse escondido. En vez de dar la cara y decir que era blanco cuando era negro, o que era gris y que tal vez iba a ser negro o blanco, él debió haberse escondido. O debió haber tomado una postura, digamos, más neutra de la que tomó, porque en algún momento fue muy tajante. Es más, recuerdo, yo estaba al aire en un partido con Miguel Gurbiz haciéndole la entrevista, diciendo, no, no, yo tengo contrato con Chivas. Estaba diciendo que una realidad, y yo de Chivas no me voy. Otra realidad, no se fue hasta que Boca puso la plata. Entonces, yo a Gago no lo puedo culpar porque él pidió poner una cláusula de rescisión y el club se la aceptó. Esto pasa lo mismo con los clubes, con los jugadores, digo. Si le ponen la cláusula de la rescisión, así se la pongan en 500 millones de dólares y vienen los árabes y se quieren llevar a Vini por 500 millones de dólares, bueno, se irá porque el club aceptó. Que esté de regreso en el Necaxa tan rápido, y bueno, los dirigentes de Necaxa sabrán a quién contrataron. Queda claro que más allá de la mala imagen que pudo haber dejado en México por su salida de Chivas, creo que quienes lo contratan, pero en este fútbol de reciclaje vale todo, vale. Se olvidaron de la etapa de Boca, porque digamos, en Boca no es que le fue súper bien, ah, me jalé al técnico de Boca porque hizo una gran campaña, lo hizo campeón, clasificó a la Copa Libertadores, de regreso al fútbol mexicano con el Necaxa. En Boca la realidad es que no le fue bien. Y sin embargo, los directivos apuestan por repatriarlo para el fútbol mexicano. Es un técnico muy joven, que seguramente va a ser muchos años de carrera, y bueno, ahí está, veremos cómo le va con el equipo de Necaxa.
Estoy de acuerdo en la parte que dices de las cláusulas, y si hay una cláusula y se paga, ese es problema del club, ¿no? O ahora que llegó a Necaxa, Necaxa le pone una cláusula muy alta, es decir, si se lo quieren llevar, aprendieron la lección, el que se quiera llevar a Gago, bueno, tendrá que desembolsar un buen dinero si quieren que se vaya del Necaxa. Pero ahora que recordabas ese episodio, esa entrevista que le dio a Miguel Gurwitz, que fue previo. Si mal no recuerdo, fue previo al clásico tapatío, fue previo al Atlas. Yo hice mis investigaciones con periodistas allá en Argentina. Ellos me decían que era un hecho que se iba, que Gago
Sí,
ya
sí,
había,
sí.
que ya había recibido una oferta, ¿no?
Lo
Era.
sé, Ale, estoy de acuerdo y tu investigación es buena. Él, digamos, estaba terminando de negociar su incorporación a Boca, pero desde lo legal, él no puede salir a decir, me voy a Boca porque el club no había pagado la plata. ¿Qué pasaba si de repente, no sé, se levantaba, Riquelme se levantaba de malas y no giraba el dinero? Seguía teniendo contrato con Chivas. Entonces, yo creo que fue una cuestión de modales y de tecnicismos legales que le impidieron a Gago decir toda la verdad. Muchas veces, digo, no, nos ha pasado por ahí a todos que tenemos que maquillar un poco la realidad a miedo de no poder decir la verdad por distintos motivos, ¿no?
Y sobre todo, bueno, los que quedaron un poco más dolidos, no dolidos, ofendidos,
Muy.
los jugadores de Chivas, que
Claro.
muchos salieron a decir que Gago les mintió, que les había prometido que se iba a quedar, cuando no era cierto el discurso, pero bueno, a lo mejor es, como tú dices, es válido porque legalmente o otras cuestiones no
A ver,
impiden.
Ale, Ale, el jugador se hace el ofendido. El jugador sabe muy bien, porque ellos mismos a veces son el epicentro de la noticia hoy
Es
con las
cierto,
redes sociales,
cierto.
que así el jugador le diga, por favor que no salga de este vestidor lo que le voy a decir, pero estoy negociando mi salida con Boca. A los 5 minutos, cuando se abre la puerta del vestidor, ni siquiera llegó el primero al terreno de Verde Valle de entrenamiento, y ya alguien lo posteó en las redes sociales. Para el caso está la puerta de vidrio de Canales en Monterrey. No
¿Cierto?
había terminado, no se había terminado de romper el vidrio ahí en Monterrey, de la patada que le dio Canales a la puerta, y ya nos habíamos enterado todo, que había discutido con De Micheli, que se había lesionado pateando la puerta de vidrio. Entonces, que no se hagan tanto los ofendidos los jugadores porque no les dijo. No lo estoy, ojo, no lo estoy defendiendo. Solo digo que obviamente su abogado le debe haber dicho, mira, vamos por la segura, por lo legal, porque si no, puede venir Chivas y nos puede dañar el negocio.
A ver, ahorita regreso al tema de Boca porque quiero tu punto de vista también de lo que está pasando en Boca. Sé que
No.
lo quieres mucho, el equipo de tus amores. Vamos a la otra foto, por favor, para ver qué piensa Andrés de ti. Anselmi, otro caso distinto tal vez a lo de Gago, Igual, se habla de las formas, de cómo se fue. Se quedó sin equipo, se fue al Porto y sí. ya no tiene equipo Anselmi. Un técnico, Andy, al cual tuve yo la fortuna de conocer, me invitó a una plática, una charla de la manera en cómo trabaja. Es un tipo, es comunicólogo, estudió, es periodista, estudió allá en Argentina periodismo deportivo. Le sabe mucho a la parte de la táctica, es un apasionado, un sistema que implementó con Cruz Azul y que inmediatamente conectó con la tribuna del Cruz Azul por la forma en que jugaba. ¿Qué opinas de la salida de Anselmi? ¿Algo similar? ¿O hay algo distinto en lo de Gago?
Y hay algo distinto porque no quedó bien establecido cuál era el monto de la cláusula y se empezaron a pelear que te debo más, que te debo menos, Porto no le quería pagar, que Cruz Azul le decía no, pero me tiene que pagar 4, me tiene que pagar 3, me tiene que pagar 5, y al final no sé en qué cifras se pusieron de acuerdo. Pero
creo que quedó en 3.
En 3, bueno, ahí está. Y repito, el técnico lo viene a buscar un equipo europeo para, digamos, soñaba con empezar con el pie derecho en el Porto, que no es poca cosa, porque dentro de Portugal hay 3 equipos, Portugal, Benfica y Sporting, y le estaban ofreciendo este cargo. Bueno, tenía la cláusula de rescisión de por medio y se va. Porque, a ver, yo digo que todo lo que nos espantamos con estas situaciones, deberíamos también espantarnos cuando al técnico lo corren a la tercera fecha, y pasa muy a menudo, y sobre todo en el fútbol mexicano. Hagamos el estudio de cuántos técnicos despiden entre la primera fecha y la jornada 11, digamos. Hay 4 que, ¡pum!, le pegaron una patada ahí. Y alguien se espanta. Sí, me dirá, bueno, se van con buena lana. Bueno, sí, se van con buena lana aquellos que terminan de recibir el contrato entero. Y en este caso se van porque el directivo del club fue el que puso la cláusula de rescisión, la aceptó y tiene su firma. Y el club recibe dinero para que el entrenador pueda irse donde diga la cláusula que se pueda ir, porque estoy seguro que seguramente era o Boca o un equipo europeo o una selección. Y esto, me acuerdo, lo impuso Bielsa cuando estaba en el Español de Barcelona. ¿Te acuerdas que tenía la cláusula solo de selección nacional? Sí. Entonces, bueno, que a ver, volteemos un poquito a los directivos. ¿Les encanta Anselmi? ¿Le convenció al directivo de la máquina Anselmi como para contratarlo? Blíndenlo. No digo, claro, yo no me voy a meter en el bolsillo de nadie, pero no le pongan la cláusula, que no se pueda ir, que cumple el contrato. Que cumple el contrato, pero que la directiva también lo cumpla, porque si le iba mal y a la fecha 7 de 7 ganó un partido, ya sabemos dónde estaría Anselmi, ¿no? En la casa contando los billetes.
Sí, yo creo que la directiva se vio sorprendida, o pensaron ahorita que hablabas de blindaje, ellos pensaron, y esto yo lo sé de buena fuente, que Anselmi lo convirtieron después de su primera temporada en uno de los mejores, o era el primero o el segundo mejor pagado de los técnicos en México, después de Jardine. Uh-huh. Estaba entre Jardine y él. Los mejores, o sea, me imagino que la directiva dijo, bueno, le voy a pagar bien, me gustó, me está gustando. Seguramente pensaron, pues me protejo de esa manera, ¿no? Se siente apapachado por mí. Yo creo que no se lo imaginaron. A mí me parece que el director deportivo, Iván, yo, esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que sí sabía que habían hecho contacto con él. O sea, a ver, si me dices, Andy, que un director deportivo no va a saber si están buscando a su técnico, bueno, entonces no está haciendo bien su chamba, ¿no?
Sí, no, indudablemente creo que todo se sabe, sobre todo porque a veces se cuidan las formas, no siempre, pero yo desconozco cómo habrá sido, pero por ahí hubo un primer llamado para saber si había cláusula de rescisión y después se tomaron contacto los clubes a través de los directores deportivos o los agentes. Así que no sé cómo fue, pero sí, todo se sabe hoy, Ale.
A ver, y quiero seguir en el tema de los técnicos porque son de los dos que estamos hablando. Decías lo de Gago, joven. Anselmi, técnico joven. ¿Qué piensas de esta camada? Muchos de ellos han llegado al fútbol mexicano con buenos resultados. Tal vez les ha faltado campeonar, ¿no? La cereza al pastel, pero en las formas, muchos de estos técnicos han agradado. ¿Qué te parece esta camada de técnicos argentinos?
Me parece fantástico y no lo voy a limitar solo a la nacionalidad. Quiero hablar del tema de que estamos en un paradigma importante de cómo este verano futbolero ha derribado muchos mitos que empezaron con el mito que derribió otro técnico argentino llamado Lionel Scaloni. Resistido por todo cuando toma la rienda de la selección argentina, y no hace falta que le cuente a tu público lo que significa la selección argentina para los argentinos, y el tipo no había dirigido nunca, ni ha dirigido nunca en primera división. Y todos volteamos a ver quién es Scaloni. Sí, me acuerdo, jugó el Mundial Deportivo de La Coruña, todo muy lindo, un lateral derecho, pero ¿y qué hizo para llegar a la selección? Bueno, campeón de América 2 veces, campeón del mundo, finalísima. Con una racha ahora de invicto, tiene bien al equipo, tiene bien al grupo y rompió, pero con todo lo que se hacía en el mundo del fútbol antes. Voy a este verano y voy a la selección mexicana. A ver, si yo te digo esta frase, es reconocida por todos. No, hay que llevarlo de a poco, no hay que apurar los tiempos, es muy joven, hay que darle tiempo de adaptación. Bueno, el Vasco Aguirre hizo debutar en cuarto de final de la Copa Oro en un mata-mata, eliminación directa, puso de titular a Gilberto Mora a los 16 años, y lo puso en la semi y lo puso en la final, y jugó un partido mejor que el otro. ¿Y dónde quedó el tema de hay que cuidarlo, llevarlo a poquito, no acelerar los tiempos? João Pedro, brasileño, lo compra el Chelsea en pleno Mundial de Clubes al Brighton. El tipo está ahí en Acapulco, no sé en qué playa estaba, tomando sol, llega. No. Hay que darle tiempo, 5 minutos aquí, 5 minutos allá, hasta que se adapte, conozca a sus compañeros. 3 goles, una asistencia, figura en la consagración del Chelsea. ¿Qué otra? Yo tenía otra y ahora me enganché tanto que me olvidé. Había otro mito que fue derribado en este Mundial de Clubes. Pero bueno, esta camada de técnicos jóvenes me parece muy bien, porque si no, a ver. Cuando son muy jóvenes, que son muy jóvenes. Cuando reciclamos a los Buse, ojo, que no me voy a meter con Buse, con Bucetich. Hablo de un tipo que tiene 40 años de dirección técnica en México, o de un La Volpe, a quienes respeto enormemente y son grandes entrenadores y muy capaces. Pero bueno, cuando de repente toman la rienda de un club, siempre lo mismo, y esto. Y ahora que son muy jóvenes, bueno, creo que tenemos que entender que el fútbol en todo su sentido está cambiado y aceptar, y sí, darle tiempo. No le pidas a Anselmi que sea campeón en la primera, o a Gago, tienen 38, 39 años. Por ahí sí los hacen campeones a sus equipos.
Bueno,
Pero.
ahora Larcamón, hablas de técnicos jóvenes también, ¿no?
Ajá.
Larcamón
Sí.
con Cruz Azul.
Sí,
Tú
sí.
dices, no les pidas maravillas, ¿no? En su primera temporada, pero desafortunadamente tú lo sabes, y hablabas de cómo el fútbol mexicano consume a veces técnicos, porque si uno ve las estadísticas y verá que son 6, 7 técnicos a veces promedio los que se van o los que despiden por torneo, que es una barbaridad.
Sí.
Larcamón, Andy, desafortunadamente tiene la presión de que Vicente Sánchez ganó la CONCACAF, no lo quisieron. Vicente Sánchez, otro técnico joven, que llegó ahí, ¿no? De emergente, con un porcentaje de efectividad altísimo, perdió solamente 2 partidos. Entonces ahora la comparación va a ser inevitable porque el Larcamón arrancó empatando en un partido que para todos era ganable contra Mazatlán como local y cada partido va a ser presión para el Larcamón.
Pero Ale, que sea presión para el directivo que corrió a Vicente Sánchez o que no le renovó a Vicente Sánchez. Si Vicente Sánchez te dio resultados, te hizo campeón de la CONCACAF, perdió en semi contra el América en la Liga y estuvo ahí porque fue no es que el América lo pasó por arriba 9-0 en el global. Está bien, el Larcamón sí va a tener presión porque tiene el techo muy alto de lo que hizo Vicente Sánchez, pero nadie voltea a ver y a cuestionar. ¿Y por qué dejaron ir a Vicente Sánchez? Sí, estaba en la casa, estaba en la fuerza básica, y dio resultados. Hay que llamarlo al capitán y preguntarle, ¿y en el vestidor qué tal? ¿Se llevan bien? ¿Los trata bien? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta? Bueno, y entonces, ¿por qué lo dejaron ir? Es la pregunta, más allá de que, claro, el que dirige pone la cara, arma el planteo táctico y sale a jugar es el equipo dirigido por Larcamón. Sí, él va a tener presión. Pero empecemos a presionar a los que
A los
ponen las
directivos, sí.
cláusulas de rescisión y también a los que dejan ir a los técnicos ganadores.
Sí, bueno, esa va a caer sobre los directivos, sobre el director deportivo, Iván Alonso, que dieron a entender que Vicente no caminaba o no comulgaba de la mano de lo que pretendía el plan de Alonso, ¿no? Es más, eran muy amigos. Lo llevó Alonso.
Sí, claro. Claro.
Algo
bueno,
pasó.
Es válido.
Algo pasó, algo se quebró, algo se rompió. Que decidieron optar por otro técnico. Yo creo que extrañaban mucho la manera, esta manera como llegó Anselmi, ¿no? De innovar, de todo el sistema que traía, de la conexión que tuvo Anselmi con la gente, con la tribuna, y buscaron un perfil similar. Larcamón ha hecho cosas muy buenas en el fútbol mexicano, le falta, ganó con León la CONCACAF, para mí se esperaba un poco más con Larcamón en León, es un buen técnico, ya veremos. Pero, a ver, hemos brincado muchos temas hablando de técnicos. No quiero dejar el tema de Boca. ¿Qué pasa con el club de tus amores? Te pregunto rápido, ¿el problema es Riquelme?
El problema es Riquelme desde su falta de experiencia como presidente. Nadie duda quién fue como jugador, uno de los máximos ídolos del club. Pero para dirigir la segunda marca más importante de la Argentina hay que estar preparado. Y el plantel lo armó él, digamos. La estructura me parece que es endeble, la estructura que tiene por debajo de él como presidente omnipresente. Y me parece que la culpa no es... Es indirectamente de Riquelme, porque él es el responsable de haber armado el plantel que armó. Sin lugar a dudas, los jugadores también tienen algo que ver. Hay algunos que por ahí no están a nivel. Y uno se pregunta, ¿y por qué están en Boca? Antes, para jugar en Boca, tenía que ser uno de los mejores del fútbol argentino. Así que la respuesta creo que va por ahí. Ojalá que enderecen el rumbo en este nuevo torneo, ganen algo, tienen un técnico de mucha experiencia y vamos a ver si le logra sacar el mejor jugo, ¿no?
Boquita de sus amores, del señor Cantor. Me voy a permitir ventilar, porque dije que íbamos a contar anécdotas y para que ustedes se den una idea de qué tan apasionado es Andrés de su
Boca. De cuán enfermo soy, decilo, tranquilo.
Es enfermo, sí, es enfermo de Boca.
Sí, sí.
Estábamos hace muchos años en las oficinas de Telemundo, cuando jugaba Boca, recuerdo, y si tocaba el partido, que nos tocaba de casualidad trabajar ahí, pues él ponía el partido de Boca y se emocionaba, ya sea si había gol, pues lo gritaba, salía eufórico, o si no había gol o estaba preocupado, pues también se notaba tensión en la oficina del señor Cantor, y recuerdo un enfrentamiento Pumas-Boca.
Sí.
¿Te acuerdas? Fue,
sí, sí.
Fue
Sudamericana.
Sudamericana. Sí, una señor. Jugada que la sigo recordando porque el Pato Abbondanzieri tenía que haber sido expulsado, ¿o no?
Eso es lo que dijiste vos aquel día en la oficina, yo dije que no, que a ver... A vos te hubiera gustado que existiese el VAR. A mí por eso me gusta, soy como decís vos, un viejo romántico que me gusta el fútbol así, el árbitro no la quiso ver y bueno, debió haber sido expulsado. Es más, ahora que estás contando esta anécdota, yo no sé si me pasó con vos al aire, era un partido muy importante de Copa Libertadores y yo estaba narrando un juego en vivo, pero tenía la tableta con el partido de Boca en el streaming. Y casi cuando Boca hace el gol, casi grito el gol al aire de un partido que no tenía gol.
Sí, así fue. Sí, sí, sí. Ah. Ese es Andrés Cantor, apasionado de Boca. ¿Cuántas procuras ir a ver a Boca al estadio o ya sí lo sigues haciendo?
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, 9 de noviembre voy a estar ahí porque Boca-River en la cancha de Boca. Ahora que estuvieron aquí en Miami, a mí me tocó narrar en inglés para TNT algunos partidos del Mundial de Clubes. El Boca-Benfica lo narré en inglés, pero desde los estudios de TNT en Atlanta. No tenía asignación el día del Boca-Bayern Múnich, así que me tomé un vuelo y vinimos con Nico a ver a Boca, invitado por FIFA. Es así que eso te demuestra la locura. Fuimos los dos con la camiseta. Yo fui con mi bandera de la cábala al palco VIP, tenía todas las autoridades de FIFA delante y yo gritando como un condenado y disfrutando de la fiesta. Ahí fui como puro hincha y cada vez que puedo, si hay, bueno, fui a Río, al Maracaná, a la final de la Libertadores, cuando hay partidos importantes, sí, voy.
Pero, y fíjate, ahora que mencionas lo del Mundial de Clubes, lo de Boca, yo te preguntaba que si por tu pasión
vas, regresas a Argentina, al estadio, aparte es único, ¿no? Cómo se mueve el estadio, el ambiente que tiene. Ahora que salió Boca, se fue a Estados Unidos, bueno, se trasladó toda esa pasión. Yo vi las tribunas, era espectacular realmente la pasión por Boca Juniors, cómo se trasladó a ese Mundial de Clubes, ¿no?
Una cosa de locos, la verdad que yo no pensé que iban a venir tantos desde Argentina, porque la mayoría, había muchos argentinos hincha de Boca de aquí de Miami, pero indudablemente vino mucha gente de Argentina, y uno se da cuenta por las canciones, porque digamos, no estamos por ahí actualizados de las últimas, o el tono como se cantan, y el momento en que se cantan, porque obviamente no es solo cantar las canciones, sino que se eligen los momentos, ¿no? Así que así como hay, cuando hay un saque desde el arco, está el coro, se sabe cuándo hay que cantar tal canción, y la hinchada de Boca y puso la fiesta. Pero yo estoy cansado, Alejandro, que me pregunten de la gente. Obviamente, Boca es grande por su gente, no tengo ninguna duda. Y hoy las redes sociales te lo amplifican, te ponen, no sé, los chicos que están en la cuna y que te llenan el estadio y que se mueven todos y que saltan. Empecemos a hablar del equipo. Empecemos a hablar del Boca campeón, del Boca que le ganó a Bayern, del Boca campeón de América, del Boca que va a jugar la Intercontinental a Qatar hasta que se vuelva a jugar el Mundial de Clubes y gane algo. De la gente, históricamente Boca fue igual, no es nuevo esto.
O sea, te duele ver a Boca en este momento, pero ya.
Oh,
ya no, ya no respondiste. ¿Cuál es el pequeño problema? Bueno, vamos a empezar con las fotos, mi querido Andy, porque tengo varias fotos que mostrarte. Y tú me dices, vamos a ir recordando. Le pido allá a la producción que me ayude con las fotos. La primera, yo fíjate, te iba a presentar, ahora que veo esta foto con el Emmy, te iba a hacer la presentación. Andrés Cantor es como el Messi de los comentaristas deportivos. Es el Messi. Andrés Cantor gana y gana y gana Emmys y gana Emmys. Y si alguien estuvo en la época de Andrés Cantor, era imposible competir con Andrés. 6 Emmys ya, Andy.
9
ya, fíjate. Sí. Me quedé en 6. 9,
sí, no, son
9 Emmys.
Son 9. Nada, no, tengo la fortuna que alguien me elige. Soy dichoso y muy agradecido con la academia y con los que votan en la academia, y obviamente muy, muy bendecido por este reconocimiento que es, digo, aparentemente es como que un año sí, un año no. Este año ganó Miguel, estaba nominado, yo estaba nominado. Ya de por sí estar nominado es muy lindo. Y bueno, nada, es
pero
un honor enorme
será,
que...
El otro será tuyo seguramente, entonces...
Sí, Dios te escuche, veremos.
9 Emmys. El primero, evidentemente, supongo tuvo un significado distinto.
El primero fue uno chiquitito. Yo tengo ahí en la pizarra, en donde tengo los 9 trofeos. El primero es más chiquitito porque en la época del 94, cuando ganó el primero, no había reconocimiento nacional. Eran solo Emmys regionales. Los canales podían entrar sus nominaciones solo a un Emmy regional. Así que ese fue el primero, que fue en el año 94, que fue un poco el momento que mi carrera tuvo un antes y un después por el reconocimiento que tuvo.
Y para que la gente que me escucha, que está viendo este podcast, a lo mejor no sabe que es un Emmy, es un reconocimiento que entrega la Academia de Televisión allá en los Estados Unidos. Hay distintas categorías, bien lo explicaba Andy, ese primero ha ido evolucionando y hay distintas categorías como personaje distinguido o personaje distinguido en la televisión. Hay distintas categorías, ¿no, Andy? Que premian. Hay categorías de eventos deportivos.
Sí, en español hay muy pocos. Creo que todos los canales están empujando a la academia para que abra un poco el espectro, porque la ceremonia es... En New York todos los años dura como 3 horas, 3 horas y media, y hay, no sé, suponete que haya 100 categorías, 100, hay 94 para el mercado en inglés, de todo tipo, de editores, de promocionales, de lo que se te ocurra, un poco de la industria como tal. Y en español hay creo que 5 o 6 categorías todos los años que son las mismas. Yo siempre compito por personalidad deportiva del año, o sea, ni siquiera puedo competir como narrador. O sea, yo Mi categoría es personalidad deportiva del año, que no
Eso, on air,
encierra muchas cosas.
on air personality, ¿no? Es en
In
inglés, ¿no? En
Spanish,
Spanish.
sí, tal
Bueno,
cual.
esa es la nominación que hay. Y aparte, cuando vas a estas ceremonias, me imagino que yo te he visto en tus redes, subes historias ahí que te has codeado. A ver si tienes alguna que nos puedas contar, algún artista que te hayas encontrado, que te haya sorprendido, que te haya dicho algo.
Hace 2 años conocí y me saqué la foto con Shaquille O'Neal,
Con Shaq.
y con Shaq. Y no lo podía creer porque vos ves la foto. A ver, yo ahora me están viendo de aquí para acá. Yo mido 1,85, 6 pies. No soy un hombre ni muy grande ni muy bajito, pero alguien me sacó la foto y cuando veo, volteo así el teléfono y me veo al lado de Shaq, parezco, no sé, nada. O sea, una mosquita. Fue muy lindo conocerlo. Y después, bueno, Ernie Johnson, toda gente que uno ve en la tele en los distintos programas de los otros deportes americanos. Y es muy lindo estar ahí, codearse, como bien decís, con ellos y compartir un rato.
Aparte, también voy a ventilar a buen Andy que le encanta la música. Le encanta ir a los conciertos, uno lo puede ver ahí en sus videos de repente hasta bailando, se avienta sus bailes, le encanta, te encanta ir a conciertos, ¿no? Era.
De reggaetón sobre
Y
todo,
era.
me he vuelto muy reggaetonero. Y
¿Quién lo
hace
iba a
poco, el
decir, eh?
último, ¿quién lo iba a decir? Mi mujer dice que es el midlife crisis, ¿cómo se traduce en español? La crisis de mitad de vida.
Sí.
El último concierto que fui no fue de reggaetón, pero casi fui a ver a Shakira, justo antes de que empiece el Mundial de Clubes aquí en Miami.
Shakira, espectacular, la cantante colombiana. A ver, vamos con la siguiente imagen. Pues ojalá que caigan más semis, Andy. Bueno, te puse
Gracias.
esta imagen que seguramente te trae gratos recuerdos con Norberto Longo, tu compañero de muchos
Sí,
años.
sí, sí. Fue mi compañero durante los primeros 15 años o 13, 14 años en Univisión. Falleció de un ataque al corazón. Y acá me vas a tener que obligar a decir, porque esto lo he dicho en todo momento, cómo Alejandro Blanco tomó la posta el día de su fallecimiento y estuvo al lado mío. Y a partir de ahí empezamos a formar pareja al aire, pero con una hidalguía, con un profesionalismo, con una sensibilidad humana que agradezco hasta el día de hoy. Y lo digo siempre, Alejandro, en el momento que yo tuve que salir a dar la muerte de Norberto al aire, fue muy duro. Vos estuviste a mi lado y a partir de ahí creo que, digo, te respeté aún más y por eso forjamos una linda amistad mientras estuvimos trabajando juntos y eternamente agradecido por cómo manejaste un momento que no fue fácil. Norberto fue un compañero de muchos viajes, de otra época, de una época realmente romántica de la televisión. Nos reíamos mucho, además era un pedazo de un barrio argentino, como decirte Tepito, de un barrio argentino llamado Barracas, transportado a los Estados Unidos. No había perdido su argentinismo para nada y era muy divertido estar con él. Y fue una cosa porque obviamente me llevaba, no sé, 12, 14 años. Obviamente ahí en la foto estamos viendo que era más joven. Se formó una química muy, muy especial. Y bueno, lamenté mucho su muerte y me costó mucho recuperarme hasta que, bueno, que nos encaminamos todos en el canal sin él.
Sí, bueno, la gente que nos está escuchando y que les recuerdo, si quiere ver las imágenes, vaya a mi canal de YouTube Alex Blanco TV, a lo mejor vienen escuchando el podcast. Es una foto que conseguí de Andrés y de Norberto. Yo decía que Andrés pionero, bueno, pues también Norberto Longo, uno de los pioneros en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, mucho tiempo. ¿Qué fueron? ¿Trabajaste qué? ¿15, 16 años con él? ¿Puede ser, Andy?
Desde el año 89 hasta que falleció en el 2003, sí, 13, 14 años, sí.
Y esta es una foto ya de hace mucho tiempo, cuando empezaban,
De época.
de época. Y sí, digo, ahora que dices ese momento, cuando me preguntan, fíjate qué interesante, me dicen, ¿Qué tan difícil es trabajar o fue trabajar con Andrés Cantor? Ahora que mencionas a Norberto, recuerdo que mi primera experiencia con ustedes fue una cancha, un partido. Fue, si mal no recuerdo, el debut de La Volpe con la selección mexicana en Los Ángeles contra Argentina. Si mi memoria no me falla. Y recuerdo, Norberto y Andrés tienen un humor... especial. Norbert tenía un humor negro, si me permiten el término. Andy igual, hay que irlo conociendo, es un humor negro, pero luego es un humor de bromas pesadas, que ya contaremos algunas anécdotas también que le gustan al señor Cantor. A mí también, nos llevamos. Pero la primera vez que recuerdo que me bromearon con la corbata. Yo algo me bromean de que no, vas sin corbata, ¿no? Me la quité. Era una broma que me estaban jugando antes de entrar al aire, como para aflojar a su manera. Ese era Norberto. Era un tipo que parecía muy duro, pero tenía un humor. Yo lo conocí poco, lo traté poco. Para mí, y lo digo y lo digo abiertamente, tal vez nunca te lo he comentado, Andy, pero cuando me lo preguntan, para mí fue complicado, porque sé que tú tenías, aparte de una relación de amistad, una relación laboral de mucho tiempo que se construye con los años, una química especial. Para yo llegar a ocupar un lugar que tenía Norberto, pues fue complicado. Tuve que ganarme ese lugar y yo lo veo desde esta perspectiva, te lo digo. Seguramente para ti fue complicado tener un compañero tanto tiempo y abrirte a un nuevo compañero como yo, que tenía otro estilo, que éramos diferentes, que te trataba de dar algo distinto, pero siempre lo platico, ¿no? Debe de haber sido duro para ti.
Sí, fue duro, pero también, a ver, fue inevitable en el sentido de que la muerte de Norberto nos tomó por sorpresa y uno entiende que, para usar la frase de Broadway, the show must go on, sí. Teníamos que seguir haciendo televisión. Y por ahí fue duro porque nos conocíamos poco en el momento que empezaste a comentar en su lugar y luego creo que forjamos, por lo menos eso espero yo, una linda amistad sí. Cuando estuvimos juntos después de Norberto.
No, a mí me agarró de sorpresa porque, lo cuento también, a mí, digamos, cuando me contratan, me llevan de Chicago a Miami, Jorge Hidalgo, el jefe en ese entonces, buen George, me llaman, originalmente era para hacer cancha, donde estaba Fernando Schwartz, Fer estaba antes ahí trabajando, sale Fernando, me dicen que si me interesa hacer cancha, que si me interesa hacer noticiero, pero nunca era para hacer análisis, vamos, yo había relatado en la MLS, en el Chicago Fire, no era mi especialidad el analista, me llamó Jorge Hidalgo y me dijo, oye, ¿te interesa? No te estoy preguntando, vas a ser el analista con Andrés. Y dije, bueno, pues me agarró ahí y tuvimos que acoplarnos. Yo tuve que entender esa parte, Andy, que evidentemente, por supuesto, está el lado humano, porque no somos máquinas, el lado humano de tener ese amigo trabajando mucho tiempo contigo. Tuve que ir metiéndome poco a poco, entendiendo tu manera de narrar. Y te lo digo después de muchos años, agradecido por la experiencia. Yo creo que me tocó en un momento, a lo mejor de inmadurez, debo de decirlo. Creo que pude haber aprovechado más cosas y lo digo sin ningún arrepentimiento. Lo disfruté mucho, disfruté esa etapa mucho. Antes de entrar a este podcast, creo que estábamos platicando, nos tocó narrar cualquier cantidad de ligas. Póngale el nombre que quiera, Uruguaya, Ligas de Centroamérica, nos tocaron los Jaguares de Chiapas, nos tocó el Atlante, tantos partidos que hicimos, Juegos Olímpicos, Andy, entonces agradecido por esas experiencias.
Y los viajes, ¿no? La verdad que la pasamos lindo, fue muy lindo y obviamente la adaptación llevó su tiempo, pero creo que fue más rápida de lo que vos y yo pensamos, porque creo que se generó una química desde el respeto mutuo a que se reflejó en la pantalla.
Luego ya empezaron las bromas, ¿no? En los Juegos Olímpicos, recuerdo en Atenas, yo era algo bromista, entonces llegábamos a dormir por la diferencia de horarios, llegábamos temprano, ¿no? Al hotel, a descansar. Yo me iba al buffet, había un buffet muy bueno en el hotel. Andrés normalmente no iba, se iba a descansar. Entonces yo ponía el letrero de no molestar y yo lo iba y lo quitaba, ¿no? Para que hicieran el cuarto. Ese tipo de bromas. Pero luego el señor Cantor también me las devolvía.
Sí, claro, te la devolvía, pero ya, a ver, primero pensé que era alguien más, no supuse que eras tan bromista en esa época, porque esto fue un año y pico después de lo de Norberto, y sí, me acuerdo de estar profundamente dormido y que entre alguien a hacerme el aseo de la habitación, no, este, y le digo, no, está el cartel, y dice, no hay cartel, no, está bien, esa y tantas otras que no contaremos en este podcast.
Ah, la pasábamos muy bien. A ver, siguiente foto. Ahí está. ¿Qué te parece ese recuerdo del libro?
La verdad, mira, acá lo tengo.
Mira, ahí está.
Ahí está.
Una mejor foto.
Ahí está. no, fue muy lindo. La historia de los mundiales hasta el 94. Este libro se hizo después de todo lo que me pasó en el 94. Y salió creo que en el 96, y era hasta el Mundial del 94, la historia de los mundiales, contada incluso con una sección por los mismos protagonistas, que escribieron un recuerdo. Y fue muy lindo, sobre todo porque en esa época se leía libros de papel.
Sí.
y además me acuerdo que el tour a través de Estados Unidos fue... Fue muy lindo para estar en contacto con la gente y firmar autógrafos. Y bueno, es de esas cosas.
Perdón que te interrumpa. Si la gente lo quiere, ¿lo puede conseguir o es imposible ya?
Y en algún lugar, no sé si en Amazon, en eBay, en algún lugar, alguien debe tener uno de estos libros. No tengo la menor idea. Yo creo que la editorial ya no lo... Creo que era Simon & Schuster. Esto fue año 96. Habría que... Voy a ver si lo actualizo, porque llega la historia de los mundiales hasta el 94, nada más. Así que fue muy lindo hacerlo, porque me permitió un poco refrescar todo lo que fue la historia de los mundiales hasta el 94. Pero lo más lindo también fue el apartado de cada protagonista principal de cada mundial, que logramos que nos escribiera algo.
Y ese mundial del 94 para ti fue muy especial. Y recuerdo, y corrígeme si estoy equivocado, prácticamente ibas... De ciudad en ciudad, ¿no?
No. Yo narré en el año todo de Miami. En el año 90, 94 y 98, vos fijate cómo eran los tiempos, yo fui el único narrador de la cadena de Univision en los tres mundiales. Yo narré todos los partidos. El único partido que hice en vivo fue en Chicago, la apertura, el Bolivia-Alemania. Nos pusieron un avión privado, que salió tarde porque nos quedamos ahí en el aeropuerto todos viendo cómo lo corrían a O.J. Simpson por los freeways de Los Ángeles. Fue el mismo día.
Cierto.
Vine al día siguiente, esa misma noche, a Miami. Narré todos los juegos de ese mundial hasta la final, que sí fuimos a Los Ángeles. Lo mismo pasó en el 90 y en el 98 hicimos algunos que se podían hacer en París. El IBC estaba ahí mismo en París, yo regresaba a narrar los juegos al IBC y fuimos a una de las semifinales de Marsella y obviamente a la final en el estadio. Pero sí, la mayoría de estudios.
¿Y algún evento que recuerdes que sí te hayas tenido que transportar, ir de un lado a otro?
Sí, bueno, en el 98. En el 98 hay una anécdota muy divertida, porque para llegar del partido inaugural en Parque de los Príncipes al IBC, nos habían alquilado un helicóptero privado para poder salir del helicóptero. Nos habían dado un mapita en papel, así, tipo, dónde ir después del partido. Estaba lloviendo y bueno, yo más o menos seguía las instrucciones, llego a un acampado y veo que hay mucha seguridad. Hay un helicóptero enorme que parecía un Jumbo 707 de esa época, y grito Univision, y me dice, no, Jacques Chirac era el presidente. Y bueno, lo encontramos tarde, estaba mal indicado dónde estaba estacionado el helicóptero. Nos subimos al helicóptero y me acuerdo que mis padres, en esa época no había la interconectividad que hay ahora. Yo no aparezco, porque además me venían filmando, porque se había vendido antes toda cómo iba a ser yo, me iban a hacer el seguimiento, montarme en el helicóptero, la llegada, cómo me cambiaba y me ponía otro traje para narrar el segundo juego, y de repente empieza el segundo juego y yo no estoy, y todo el mundo en casa pensó que se había caído el helicóptero, obviamente.
Bueno, son de las miles de anécdotas que tiene Andrés. A ver, vamos con la siguiente foto, por favor. Ahí está. Te puse esta foto, elegí esta de estás en los estudios de fútbol de primera. Esto es en el Mundial de Qatar.
Ajá.
Estás con
¿Quién está
estás con
al lado de Sami? Que lo veo muy, no, no lo veo bien.
Me parece que es. A ver, no lo veo ahí. Dime
Esto es en el
nombres.
Mundial de... No, puede ser, a ver, ya te digo, déjame que yo agrando acá.
De barba.
De barba. No, no, no alcanzo a verlo, pero bueno, es... Ahí está, ah, Daniel Chapela.
Chapela,
Sí,
sí,
sí.
Chapela.
Sí. Daniel
Chapela
que...
y Sammy.
Sí, que hacemos el show en acá, digamos, a diario. Eso creo que todavía es antes de irnos a Qatar, es aquí en la radio aquí.
¿Ya en no en los estudios nuevos o sí? No, todavía no.
No, 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 nos
Estás
mudamos a lo nuevo, nos mudamos hace 3 meses.
de estreno, hay que decirle a la gente que nos escucha, porque Andrés es socio fundador de Fútbol de Primera Radio allá en los Estados Unidos. ¿Ya cuánto llevas, Sandy?
36 años.
36 años.
Sí,
36 años.
vamos, vamos para el séptimo mundial, dale.
Séptimo mundial, 36 años. Bueno, para que toda hay mucha gente que nos sigue en los Estados Unidos, bueno, para que sintonicen al señor Cantor con Fútbol de Primera. Está de estreno, nuevos estudios. También tuve ahí una aventura. Tuve la fortuna de que me invitara Andy a un proyecto, Fútbol de Primera. ¿Te acuerdas cuando la radio satelital, ¿no?
La
XM.
Exem Canal 147, las 24 horas, fue muy, muy divertido, teníamos gente ahí día y noche haciendo
Me
un canal de
tocaba
deportes.
abrir la programación, era complicado. Yo no soy como dicen los gabachos, I'm not a morning person, ¿no? No me gusta despertarme temprano, pero ahí estábamos. Ahí.
No, no, perdón, si nunca te despertaste, los productores siempre me decían que venía de corrido.
Llegaba en vivo, llegaba en vivo. Ah,
Tal cual.
nos divertíamos mucho ahí con Bruno Santos, era uno de los productores, el señor Santos.
Tal cual, tal
Estaba
cual.
el Jerry Villa, compartíamos con Jerry Villa. ¿Quién más estaba?
Ah,
Ariel.
uf. Eran 67
Sí.
periodistas que trabajaban, así que
estaba Omar
ten
Fuentes,
estaba Omar Fuentes, Arley
Londoño,
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 sí.
sí, no, era.
Después la gente de béisbol, la gente de fútbol
Oh.
americano, la gente, sí, mucha gente.
Una gran experiencia. A ver, pues felicidades, Andy, por Fútbol de Primera. Que
Gracias.
sigan los éxitos. Cambiamos de imagen. Saludos al buen Sammy. A ver, voy a empezar. Yo sé, Andy, que he tenido gente de pues, argentinos, tus paisanos. Pongo la foto, esta es la primera que voy a poner y luego verás por qué comento esto. Siempre hay una disyuntiva. Es una disyuntiva que muchos de tus compatriotas dicen, no, pero ¿por qué haces eso? No compares. Te la tengo que preguntar. A mí cuando me preguntan, digo, no soy argentino. Cuando a mí me preguntan cuál es el mejor futbolista que yo he visto, yo en vivo, y miren que vi a Messi también, yo me quedo con Maradona. Lo que yo vi de Maradona, te lo pregunto.
Yo también.
¿Maradona o Messi?
No, no, esa no la voy a contestar. Para mí, Diego es Diego y Messi es Messi. Y además, te voy a contestar por qué. No te voy a decir quién es mejor que el otro, porque es imposible comparar las épocas. Y por qué para mí Maradona es el más grande, porque jugó en una época bravísima, donde le pegaba muchísimo más de lo que se pega ahora a Messi o a cualquier otro, donde los terrenos de juego eran imposibles de domar. Si uno ve el gol a los ingleses, yo le invito a toda la gente a que vea otra vez en YouTube el gol a los ingleses que le hace Diego con la zurda.
En el Azteca.
Cómo la pelota va, parecía un conejo, cómo va dando saltos de lo imperfecto que era el césped. Pero esto no es una crítica al Azteca, porque así eran todos los campos de juego en todas partes. Y a Diego le pegaban y se levantaba y jugaba y además tenía una personalidad. Jugó, digamos, en equipos donde no habían como hoy un equipo de All Stars como el Real Madrid o como el Liverpool, que si uno juega mal, bueno, hay 10 que juegan bien. Diego hizo campeón y hizo ganar a equipo con jugadores que por ahí no hubieran sido campeones sin él. Y era otra época del fútbol y bueno, por eso me quedo con Diego. Pero Messi, ¿qué voy a decir de Messi?
A ver, vamos a la siguiente imagen, justo.
Es el GOAT.
Ahí está Messi. Pero, sí. Pero fíjate, a mí cuando me preguntan, me dicen, ¿te parece Messi? Yo sé que dices que las comparaciones por las épocas a lo mejor no son válidas, ¿no? Pero si uno pensara, Messi con la calidad que tiene, por supuesto, con ese es un superdotado, es diferente. Messi, ¿habría logrado lo mismo con ese Napoli de lo que consiguió Diego en su momento? Porque Messi tenía en Barcelona a Xavi, Iniesta, a grandes, fantásticos futbolistas. Diego no es que estuviera rodeado de, ya lo decías tú, no es que estuviera rodeado, claro, de grandes futbolistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablabas del carácter, ¿te parece que Messi cumplía en ese departamento o tuvo más carácter Diego en su momento con selección?
Diego tuvo mucho más que, bueno, digamos, por cuestión de personalidades, Diego tenía otra personalidad y otro carácter. Pero Messi tiene un talento que seguramente, a ver, por eso te digo que es imposible. Yo no sé cómo se hubiera adaptado Messi al fútbol que jugó Diego en el Napoli. Por ahí hubiera cambiado la personalidad, hubiera aguantado las patadas, pero con el talento nato y puro que tiene Leo, es muy probable que lo terminase siendo campeón también. Pero como no se puede saber, los dos son grandes y una dicha, una enorme fortuna que dos de los más grandes futbolistas de todos los tiempos hayan sido argentinos.
Sí, sin duda hay que
disfrutar. Para los argentinos, obviamente, ¿no?
Sí, hay que disfrutarlos. Yo disfruté mucho a Diego. Hay que disfrutar a Messi, como hay que disfrutar a Cristiano Ronaldo, hay que disfrutar a los mejores. Es algo similar. ¿Seguro? Es algo similar a lo que pasa. Yo sé que te gusta también el básquetbol. Alguna vez el señor Cantor me invitó a ver al Miami Heat, otro de los secretos de Andy. Muy buenos lugares, recuerdo. Estábamos ahí, casi casi acariciando los cabellos de los coaches y de los jugadores. Muy buenos asientos. Es como comparar a Andy a LeBron James con Michael Jordan, ¿no? Épocas totalmente distintas, ¿no?
Tal cual. Y quienes vieron jugar a Michael Jordan en su época y hacer lo que hizo con los Bulls, dirán por siempre que
es el GOAT.
Era Michael Jordan, que es el GOAT, porque además la comparación es válida con lo que te dije del fútbol de antes y de ahora. Quienes vieron el documental de Last Dance, yo no recordaba, Ale, realmente cómo se pegaba, cómo se dejaba pegar o cuál físico era el baloncesto de la época de Jordan, cosa que ahora no. Ahora tenés que ir al review porque a ver, Cucurella al básquet no podría jugar acá, porque apenas te agarra un pelito, no, intenso, no sé, vos que conocés bien la regla, hay tanta regla que no podés tocar a los jugadores y...
¿Qué es lo que critican a LeBron James? Que apenas lo tocan y se tira, ¿no? Cosa que no tenía Jordan. A Jordan lo atendieron
pero...
los Pistons y tremendos equipos en esa época, ¿no? En los finales de los 80, principios de los 90.
Sí, no, tal cual. Pero bueno, cada uno, digo, nadie le va a quitar mérito ni a Kobe, ni a LeBron, ni a todos los grandes basquetbolistas.
Y nos vamos más atrás, y a Karim Abdul-Jabbar y a los grandes.
Magic.
Tenemos otra foto. Claro, iba a acabar con un video. A ver. Córreme el video, por favor. Yeah. Nunca he puesto un video, esta primera vez. A ver si lo haces.
Yeah, for sure. Either with J or with G.
It
will be Raúl. ¿Sí? ¡Raúl!
No sé quién está aplaudiendo, Nico, mi hijo. Si el papá que está gritando el gol en inglés. O a Raúl Jiménez, que hizo un golazo.
Bueno, la gente que está escuchando el podcast, puse un video. El video es con Andrés relatando un gol al lado de Nico Cantor, su hijo, que también se dedica a los medios de comunicación. A Nico, cual yo tuve la fortuna de conocer cuando era muy pequeño. Jugábamos, echamos cáscara, Nico portereaba. Y Nico ha seguido los pasos de Andrés. Lo hace muy bien, lo ha hecho en español. Yo lo sigo mucho en inglés. Creo que lo domina... Pues, creció, nació allá, nació en los Estados Unidos, habla muy bien el inglés. Y lo hace tanto en inglés como en español. Pero este momento lo puse, Andy, porque para un papá debe ser inigualable, ¿no? Trabajar con su hijo y hacer lo que tanto te gusta.
Lo fue. Esto fue una iniciativa del canal donde él trabaja, que es CBS Sports. Él tiene un show toda la mañana que se llama Morning Footy. Trabaja para el Golazo Network, que es de Paramount Plus, y tuvieron la idea de juntarme con él, yo narrando, él comentando, en el partido México-Canadá de la Liga de Naciones ahora en marzo. Y la verdad que fue una experiencia hermosa. A ver, yo estaba llegando a la casa de él, era muy raro. Entonces yo, más allá de que todas las presentaciones, con todos los elogios, aquí está el GOAT, la leyenda, esto, el otro, yo le dije a Nico, escúchame, cuando tiren desde abajo, desde el set, la posta levanta la voz, porque yo acá juego de visitante. Entonces fue la verdad que muy lindo y muy emotivo haber estado en ese juego con él, como también me pasa en los mundiales. Él viene a narrar a fútbol de primera y muchas veces estamos en el mismo partido. O sea, esos días son fantásticos porque podemos decir que si alguien quiere escuchar el partido en español o en la tele o en la radio, no puede zafar de Cantor, de uno de los dos Cantor. Y muchas veces nos tiramos la selfie porque yo estoy en la posición de abajo, de arriba, y estamos muy cerquita uno del otro, y es muy lindo, como más que todo como padre, ¿no?
Los dos Cantor, síganlos en redes, son muy activos los dos Cantor, tanto Nico como Andrés. Uno se divierte mucho viéndolos, escuchándolos. Te preguntaría, Andy, respecto a tu hijo, seguramente se acercó desde hace mucho tiempo cuando quería dedicarse a esto, te vio, pues, prácticamente mamó todo esto desde los inicios, pero me imagino que en alguna ocasión, en alguna parte de su vida, cuando ya iba más en serio, se acercó y te preguntó: papá, ¿cuál es el consejo que me das si me quiero dedicar a esto?
Yo creo que el consejo lo fue viendo, porque él desde chico empezó a viajar conmigo porque le gustaba el fútbol, se fue empapando y viendo al padre y a sus compañeros, sobre todo en la radio, el esfuerzo que hacemos a la hora de los mundiales, a la hora de la Copa Oro, a la hora de cualquier viaje. Como siempre me decía mi querido Carlos Bilardo, en un mundial no hay frío, no hay hambre, no hay calor, no hay sueño, no hay cansancio, no hay nada. Es un mundial y creo que el ejemplo fue ese, ¿no? De ver a su padre y a todos los que estaban con su padre trabajar 20 horas siempre con una sonrisa, sabiendo que estábamos en el lugar donde todo el mundo quisiera estar. Y bueno, creo que los ejemplos empiezan por la casa, ¿no? Y espero haberlo llevado por el camino correcto, no solo para su vida profesional, qué cursi suena esto, ¿no? Pero también para su vida personal, y creo que sí, que le está yendo muy bien porque le gusta mucho lo que hace y siente la misma pasión que siente el padre.
Y también hablar de, lo has hecho muy bien, sabes que los quiero mucho a los dos, los conozco, insisto, esos recuerdos de cuando íbamos a echar la cáscara, ¿no? Los sábados por la mañana a jugar fútbol, Cantor, hijo de portero, Cantor Andrés, padre de delantero, tuve la oportunidad de ponerle algunos servicios ahí para remates, no me acuerdo si entraron, ¿no? Sí, sí entraban algunos de
Cantor. Sí, por supuesto, la magia, hasta el día de hoy la magia está intacta, las rodillas no, pero la magia.
Pero tu hija también, tienes una hija que también la es destacada, a lo mejor no se ve tanto como Nico, pero también ha triunfado en la parte profesional.
En la parte de eso, no está en esta industria per se, pero es productora ejecutiva en una de las grandes casas editoras de comerciales de los Estados Unidos. Acaba de editar el último comercial de Messi, le puso la voz a un comercial de Messi. En el último Super Bowl tuvo, creo que, 3 comerciales, 2 en inglés, 1 en español, que estuvieron bajo su cargo. Y además también un poco heredó lo del padre, ¿no? Y de la madre, de saber que si hay que trabajar 20 horas, hay que trabajar, porque no, lo más lindo es poder trabajar de lo que a uno le gusta.
También le va a Boca, me imagino.
O no, sí, tan, pero
no tan apasionada como Nico.
Tal cual, sí, no lo sufre como nosotros, ¿no?
Oye, a ver, y ahorita que decías, bueno, pues felicidades por tus dos hijos, lo has hecho muy bien tú y tu esposa Andy. Ahora que decías de el trabajo incansable, yo creo, y te conocí hace mucho tiempo, yo sé que eres un workaholic incansable, pero ¿ya le bajaste? Yo te he visto ya más relajado.
Como tal, no. Por ahí, a ver, yo tengo mi empresa de radio, tengo, gracias a Dios, muchos compromisos de negocios, muchos compromisos comerciales de marcas que se siguen acercando, muchos compromisos corporativos de Telemundo. Por ejemplo, ahora vengo de hacer un tour de Chicago y de Washington. Y no, la verdad que no le he bajado mucho a esa.
Bueno, es que te veo metiéndole también duro al ejercicio.
Le doy, sí, bueno, esa es un poco la clave para mantenerme activo todas las mañanas. 10 de la mañana puntual con mi trainer, no falto cuando estoy acá. Después me da un poco de hueva cuando estoy de viaje. A veces ahora en este viaje caminé mucho y creo que hice cardio una vez, pero nada más que eso. Pero sí, hay que tratar de mantenerse activo lo más posible.
Pero fíjate, la esencia de Andrés es el ejercicio, trabaja cuando debe trabajar, lo que se necesite, pero cuando se descansa, Andrés se toma el descanso también muy en serio. Se va al Caribe.
Sí, bueno, ese es mi punto de desconexión.
Bien.
Tengo la fortuna de tener una casa en St. Barts y ahí cuando voy allá, todas las veces que voy ahí, tengo el teléfono cerca, pero si suena no lo atiendo hasta las 6, cuando baje el sol, y ahí es donde
¿qué
puedo,
nivel?
Puedo desconectar.
Espero alguna vez conocer la casa de St. Barts.
Como dicen ustedes, mi casa es tu casa.
La he escuchado mucho tiempo, se ve muy bonita. Nada más veo cómo aterriza el pequeño avión ahí en la avioneta, ¿no?
Sí, a todos les causa impresión, a mí ya es,
ya es normal
algo
para
tan
ti.
Común. Sí, es muy bonito y aparte es parte de la experiencia también, es muy bonito, la verdad.
Bueno, antes de cerrar y pasar con las rápidas con Andrés, agradecerle al patrocinio. Cuando venga Andy aquí a Ciudad de México, me lo voy a llevar a Prime Time a comer. Sé que es de buen diente, señor Cantor, un buen cortecito. Sí.
Menos mal que aclaraste, porque yo pensé que era otra marca, de otra cosa.
No, ¿qué pasó? No. Un buen vino, una buena carne y la pasamos a gusto. Sé que te gusta cantar.
No, que acá esa marca es de otra cosa, no por eso.
Ah, ya. No. ¿Qué pasó? No, Andy. No, cuando vengas te la vas a pasar bien.
Claro, y yo te llevo la marca esta para...
Bueno, hacemos. Me dices de qué trata. Acá tienen un piano bar. Es un restaurante. Abajo tiene un piano bar donde puedes cantar. Sé que te gusta cantar. Entonces nos echamos ahí un par de canciones.
¿Cómo, no?
¿Qué te parece?
Buenísimo.
Me parece fantástico. Ahora sí, para cerrar. A ver, Andy, rápido. No seas queda bien, como yo digo también en esta sección. El fútbol en Estados Unidos ha crecido lo suficiente para competir con el béisbol, básquet o el americano.
No necesita competir con ninguno, tiene su propio público.
Bien. ¿Partido que más has disfrutado narrar y el que menos?
Fácil. 28 de noviembre de 2000, Boca-Real Madrid, la final intercontinental, a los 7 minutos totalmente. Se lo dije a Palermo el otro día, me quedé difónico con los goles de Martín. Boca campeón intercontinental e indudablemente el 18 de diciembre el 2022, cuando Argentina sale campeón por tercera vez, el que menos, el 9 de diciembre de 2000, no sé qué año fue, no me acuerdo, lo borré del disco duro, cuando me tocó narrar en el Bernabéu la final de la Copa Libertadores en Madrid, que Boca perdió con River.
¿La pasión del fútbol argentino tiene algo que se le parezca?
No. No fuimos... del otro lado con tanta pasión, a veces para mal, muchas veces para bien, pero el fútbol argentino es inigualable.
¿El jugador que más te haya impresionado ver en vivo?
Diego.
¿Qué narradores de habla hispana se te hacen los mejores actualmente?
Actualmente. Es que cuando yo estoy narrando, están todos narrando al mismo tiempo, entonces no los veo ni los escucho. No, tengo muchísimo, bueno, se acaba de retirar, pero el Perro Bermúdez me parece una institución, le tengo un enorme aprecio a Enrique. Perdón, actualmente te voy a decir uno, y se lo dije personalmente dos veces ya y me mira como Andrés Vaca.
Andrés
Me
Vaca.
parece un, sí, me parece un excelente narrador, excelente, excelente.
Venga. Si no hubiera sido relator, ¿qué te hubiera gustado ser? No se vale que digas futbolista.
No tengo idea, porque en ningún momento mi padre quiso que fuese médico como él. Yo veo sangre y me desmayo, entonces ya sabía de muy chiquito que no iba por ahí el asunto. Y nunca pensé en otra cosa más que ser periodista deportivo. Recordá que creo te conté, yo regresaba de ver a Boca con mi padre cuando tenía 10, 11 años y me sentaba a escribir la crónica de los juegos.
La narración más importante de la historia es el barrilete cósmico de Víctor Hugo Morales.
Depende para quién y yo no voy a juzgar cuál fue, digo, para mí la más importante de la historia pudo haber sido el penal consagratorio de Montiel. Digo, no solo el mío, el de todos, el de Pablo Giral, de todos los narradores argentinos y todos los que se emocionaron, el de Peter Drury, en inglés incluso. Pero obviamente el de Víctor Hugo del 86, sí, fue una narración épica que hasta el día de hoy se repite, como seguramente muchos dentro de muchos años, cuando el 86 sea muy, muy lejano en el tiempo y el 22 sea un poquito más cercano, la del 22 de todos los que estuvimos allí presentes ese día pueda ser épico por lo que significó el partido, el 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, la de Divo, el cabezazo de Lautaro y el drama de los penales. Si no hubiese tenido todo ese condimento, hubiese sido una narración del equipo campeón de turno y punto, pero no la fue.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Me encantaría extenderme más. Nos quedaron muchos temas. Seguramente habrá, quiero proponerla, otra segunda parte, pero ojalá que se
En
dé,
vivo.
claro, que venga Andrés o que yo vaya a Miami. También la voy a platicar. Me quiero lanzar a Miami a hacer un par de podcasts por allá y estaría bueno
Venga,
darme la vuelta.
aquí te esperamos, pero ya me tentaste con la visita prime time a comer y a cantar. No, no, ahí, cuando vaya a México ya estamos, ¿eh? Prime time, ahí vamos.
Acá tienes tu casa, Andy, ya sabes. Sabes que te quiero, que se te admira, que te respeto, que agradezco el haber compartido contigo y que sigamos en comunicación. Yo sé que es a distancia, pero sabes que ahí está el cariño y el aprecio.
Igualmente, Alejandro, muchas gracias por invitarme y que se repita.
Bueno, pues Andrés Cantor, aquí en Al Expuesto, ya lo sabe, el canal de YouTube Alex Blanco TV, en todas mis redes sociales vamos poniendo segmentos del programa, Facebook. Hay que estar en todas las redes sociales, lo sabe bien el señor Cantor, que las maneja como nadie. Así es que hasta la próxima. Gracias, Andrés Cantor, Alex Blanco, hasta la próxima.
Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.
Empieza bien tu gran fin con Klar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Klar Fest. Descubre más en klar.mx. Con Klar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Klar Fest. Descubre más en klar.mx.